José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos un día más aquí el Tiempo del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, queremos recordar que hace 5 años caía asesinado el ministro pakistaní para las minorías religiosas, Shabaz Bhatti, que había dedicado su vida a luchar por los derechos de esas minorías y por la paz en su país. Y lo había hecho consciente de responder a la llamada de Jesús, dispuesto a seguirle en el camino del Calvario, tal como ha dejado escrito en una bellísima confesión. Si hay una pequeña esperanza para Pakistán, y mira que humanamente cuesta creerlo, esta radica en la vida de gentes como Bhatti o como su amigo, el gobernador musulmán del Punjab, Salman Taseer, asesinado por los mismos matarifes que usan el santo nombre de Dios para justificar su odio y sus crímenes. La noche del pasado 1 de marzo, hace un par de días, miles de cristianos se han reunido para celebrar la Eucaristía en memoria de Shabaz Bhatti en la catedral de Islamabad, rodeada de alambres de espino y fuertemente protegida por la policía. Ese pueblo cristiano espera el reconocimiento del martirio de Bhatti por la autoridad de la Iglesia, pero sobre todo vive de la misma fe que le movió a luchar y a exponer su vida por la libertad y la justicia en un país que era tan suyo como de cada uno de los pakistaníes. Por todo ello, hoy queremos recordar con gratitud a Shabaz Bhatti y rendir homenaje a nuestros hermanos de Pakistán. Comenzamos nuestro recorrido en el espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias, las que estamos siguiendo esta mañana en España y en el mundo, y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Ya está con nosotros para eso Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy en el Vaticano ha comenzado la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, que va a terminar el sábado.
Y como comentabas, José Luis, en Pakistán la Iglesia pide que Shabaz Bhatti sea declarado mártir de la fe, coincidiendo con el 5º aniversario de su asesinato. En la India, los obispos reunidos en Asamblea Plenaria preparan una jornada nacional de mártires en la que recordarán el testimonio de los cristianos asesinados en el estado de Orissa durante el 2007 y 2008.
Y es jueves 3 de marzo y la actualidad de la Iglesia en nuestro país nos lleva hasta Murcia.
La Universidad Católica acoge el Congreso Internacional Laudato Si, que se desarrollará hasta el sábado. COPE Murcia, Pedro González.
Bajo el título Laudato Si, ayer arrancaba en la Universidad Católica de Murcia un Congreso Internacional de Ecología Integral y Medio Ambiente en homenaje al Papa Francisco, congreso al que asistirán numerosos cardenales, arzobispos y obispos. El presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza, hablaba de la importancia que tiene este congreso y de la figura del Papa.
Es un hecho histórico en Murcia, ¿no? Y creo que el Papa Francisco se merece un homenaje de estas características, ¿no? Componente de prestigio internacional en este ámbito que hoy nos preocupa a todos, ¿no? La ecología, el medio ambiente, el calentamiento del planeta, pero sobre todo el amor al hombre. Y por lo tanto el amor a la humanidad, el amor a las personas y el amor a la creación.
El domingo se clausurará este congreso con un encuentro en el que participarán 30.000 jóvenes con Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal.
Y prácticamente todas las diócesis españolas se preparan para la jornada 24 horas para el Señor, que se celebrará mañana, convocada por el Papa Francisco.
En Bruselas, el obispo de Almería, Adolfo González Montes, participa en la reunión de las conferencias episcopales de la Unión Europea. Y en Londres, el bus de la misericordia invita a quienes suben en él a recibir el sacramento de la reconciliación.
Gracias, Amparo, pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado, las ampliamos en el tramo final del espejo. Ya pueden empezar a seguirlas a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy nos haremos presentes precisamente en el campus de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la UCAM, para seguir ese Congreso Internacional Laudato Si del que acabamos de hablar, un congreso sobre ecología y medio ambiente en homenaje al Papa Francisco. Y van a estar con nosotros el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, y Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que es canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y uno de los participantes. Ahora abrimos, como todos los jueves, nuestro espacio de cine con Ninfawad. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No, algunos oyentes del Espejo han estado llamando a COPE para preguntar por una película que se estrena mañana. No me extraña que estén llamando. Poveda.
Bueno, pues quien tienen impaciencia ya pueden verla a partir de mañana. Hubo un preestreno en la quinta edición de Madrimaná y una premier que fue todo un éxito en el cine Palafox de Madrid el jueves pasado con todo el equipo de la película. Pero desde mañana puede verse ya en Madrid, en el Palafox y en Kinépolis y en más de 50 cines de toda España. Bueno, y todavía se estrenará en más cines si hay buena respuesta del público. Pero de momento, José Luis, escucha esta preciosa música de la banda sonora de Poveda, que verás cómo te va a gustar. Una música que verás cómo... A ver.
Música que arropa la figura de Pedro Poveda, canonizado por Juan Pablo II en 2003, así que ya San Pedro Poveda.
Bueno, y fundador de la institución teresiana, que dio su vida en la persecución religiosa desatada al comenzar la Guerra Civil Española en 1936, y dejó detrás de sí una obra educativa extraordinaria que comenzó en las cuevas de Guadix, entre los más desfavorecidos. Siguió en Asturias, luego en Jaén, y se fue extendiendo a través de las academias formadas por mujeres que en aquellos años convulsos se dedicaron a la promoción de la mujer, a la educación de niños y jóvenes con visión de futuro, con apertura, con espíritu de paz y de concordia y con mucho amor, sin dar cabida al rencor, porque así se lo inculcó su fundador, y hoy esa obra de Pedro Poveda sigue viva.
Por su labor educativa vamos a recordar que la UNESCO reconoció a Poveda como humanista y pedagogo en 1974, cuando se cumplía el primer centenario de su nacimiento.
Bueno, y ahora el Ministerio de Cultura, de Educación, Cultura y Deporte ha calificado esta película como recomendable para el fomento de la igualdad de género porque dignifica el papel de la mujer y su puesto en la sociedad.
Recordamos a nuestros oyentes que ya hemos entrevistado aquí, precisamente la semana pasada, al director de la película, Pablo Moreno.
Sí, el que fue director de Un Dios Prohibido. Bueno, pues ahora ha escrito este guión junto a Pedro Delgado y ha contado con Raúl Escudero, un actor estupendo, que ya trabajó también en Un Dios Prohibido, para el papel protagonista, el de Poveda. Y con Elena Furiase, que encarna maravillosamente a Segovia, a Josefa Segovia, Pepita Segovia, una mujer extraordinaria, estrecha colaboradora del padre Poveda, que continuó su obra al frente de la institución teresiana.
¿Y cómo cuenta todo eso la película que se estrena mañana?
Pues la película comienza por el final, cuando Poveda es apresado, y en flashback, a través de significativos encuentros con los que son sus carceleros, vamos conociendo su vida, la de un hombre bueno, generoso, valiente, pacífico, entregado hasta el final, en la vida y en la muerte. Y con el mismo espíritu de concordia y de paz se cuenta todo esto en la película, con un equipo artístico y técnico que crece en cada nueva realización, en fotografía, en montaje, en todo. Yo creo que es una excelente apuesta de Producciones Goya y de Three Columns Entertainment y Contracorriente Producciones, que yo de verdad espero y deseo que tenga mucho éxito.
Y como estamos escuchando, con una banda sonora que disfrutamos.
Sí, a mí me parece excelente también la música, que es de Óscar Martín Leánizbarrutia, pero la película en su conjunto, muy recomendable.
Pues ya lo saben nuestros oyentes, a partir de mañana Poveda, tantas veces decimos que hay que activar esa memoria de lo que es nuestra historia, pues esta película seguro que nos va a ayudar. Gracias, Ninfa, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1.
Después del primer intento,
los plazos empiezan a correr.
Ha llegado la hora de la verdad y COPE te lo cuenta. Especial investidura desde el Congreso con Juan Pablo Colmenarejo.
Ya veremos si hay sorpresas de aquí al final de la semana.
Este viernes, Pedro Sánchez se la juega y COPE te lo cuenta en La Linterna. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
Procede someter la misma propuesta a nueva votación.
COPE, estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa.
Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía, nos hacemos presentes en Murcia, en el campus de la Universidad Católica San Antonio, la UCAM, en el que se está desarrollando desde ayer por la tarde el Congreso Internacional Laudato Si sobre Ecología Integral y Medio Ambiente en homenaje al Papa Francisco. Y nos acompañan dos de sus protagonistas, el anfitrión, el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, y uno de los participantes y ponentes, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales. Antes de conversar con nuestros invitados, Eva Galbache nos ofrece su perfil en el espejo.
Bueno, voy a empezar hablando de Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo. Es natural de Argentina, nació hace 73 años en Buenos Aires y fue ordenado sacerdote a los 26. Es doctor en Teología Sagrada por la Universidad Santo Tomás de Aquino y licenciado en Filosofía en la de Perugia. Una enseñanza, la filosofía que impartió luego siendo profesor. Le consagró obispo el Papa Juan Pablo II en 2001. Actualmente es canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias. Nos acompaña también José Luis Mendoza, el cartagenero que un día se lió la manta a la cabeza para poner en marcha la Universidad Católica de Murcia, que fundó en 1996 y que hoy cuenta con unos 17.000 alumnos. Pertenece al camino neocatecumenal, es padre de 14 hijos, ya tiene también algunos nietos. Él y su familia fueron enviados como misioneros a República Dominicana, donde estuvieron casi 3 años. Nada más levantarse, José Luis reza laudes y hace deporte. Me cuentan además que es muy deportista. Es presidente del equipo de baloncesto de la UCAM, que está en primera división, y ha tenido la suerte de poder saludar y charlar personalmente con los tres últimos papas. El tema de nuestra entrevista, ya lo has dicho tú, José Luis, es el Congreso Internacional Laudato Si sobre Ecología Integral y Medio Ambiente, en homenaje al Papa Francisco, que se está celebrando en esta universidad. Están con nosotros el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, y el arzobispo argentino, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias.
Pues ya les saludamos, nos escuchan desde el campus de la UCAM y saludo en primer lugar a su presidente, a José Luis Mendoza. José Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Y Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, muy buenas tardes, gracias también por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí y acompañarlos a ustedes.
Pues nos hacemos nosotros presentes también en el desarrollo de este importante congreso y a José Luis Mendoza la primera pregunta, para que nos ayudes a tener una visión de conjunto. Primero, ¿por qué este tema, entre los muchos congresos que ya ha organizado la UCAM, cuál es el tono, cuál es el objetivo, y también un poco que nos dibujes pues la panoplia de los ponentes, que desde luego es de alto nivel?
Bueno, impresionante. Esto es una manera de hacer un homenaje importante al Papa Francisco, a su santidad el Papa, por esta gran encíclica, Laudato Si, y que merece un rendido homenaje sobre la ecología integral y el medio ambiente, y siempre de conformidad con el magisterio de la Iglesia. Es vital en estos momentos proteger la naturaleza que Dios nos ha creado, y hemos querido organizar este congreso pues con más de 200 participantes, y bueno, hay unos 2.000 alumnos que se han inscrito, ¿no? Con prestigiosos ponentes de nivel internacional que van a hacer de este congreso un modelo único en el mundo.
Monseñor Sánchez Sorondo, precisamente esta misma mañana, hablaba de la relevancia de la encíclica Laudato Si en el magisterio de la Iglesia y en el contexto internacional. Yo creo que desde su tarea en la Academia Pontificia de las Ciencias tiene un observatorio privilegiado para poder valorar precisamente cómo ha ido calando en estos meses, vamos camino de un año que se publicó la encíclica, cómo ha ido calando en los ámbitos internacionales, en los distintos encuentros que han tenido lugar, de manera que se ha convertido en una referencia obligada para todos los que están preocupados por la situación de nuestro mundo.
Bueno, ante todo hay que decir que una alabanza a la Universidad Católica de Murcia, que ha tenido el coraje de afrontar este tema
muy decididamente y creo que en una forma tan universal y convocando a gente de tanto nivel que es única en España. Por otra parte, es típico de esta universidad que afronta los problemas. Hemos visto que lo trajo el cardenal Ratzinger para la cristología. Y ahora está también en este tema, de manera que no hace más que seguir lo que dicen los papas. Y efectivamente, esta encíclica toca un punto que no es la cristología, pero es la creación, que es muy importante también y pertenece, aunque algún candidato a la presidencia americana no lo quiera aceptar, pertenece a lo que es cómpito de los papas estudiar. Porque evidentemente es reductiva la fórmula de decir que solo se tiene que ocupar de las costumbres y de la doctrina. Se tiene que ocupar de todo. Eso, como decía el Papa Inocencio, el famoso Papa de Inocencio X, toda criatura a su vez es romano pontífice. Yo no quiero ahora entrar en esta historia, pero el hecho de, siguiendo a San Francisco, que se ocupe del destino de la creación y de nuestra relación con la creación, es una realmente profundamente religioso. Pero al mismo tiempo, lo que ha tenido una gran resonancia es el hecho que asume las tesis más seguras de las ciencias naturales. Es decir, que la actividad humana que utiliza el material fósil es la que produce el cambio climático. Hoy nos han explicado todavía que el sol habría ocho, si no estuviera el influjo de la actividad humana, tendría otro tipo de ciclo. Es lo que produce el recalentamiento global, la actividad humana. Y por eso podemos cambiar. Por eso, es decir, el hecho más significativo es que, y este es el punto clave, hoy el clima depende de la actividad humana. Es malo en el sentido que produce este cambio y que produce el calentamiento por el uso de la actividad, del uso del material fósil. Si se cambia y no se usa, puede venir mejor. Y por eso el Papa ha querido hacer la encíclica antes del COP21 para influir. Y de hecho influyó, porque los acuerdos de COP21 son completamente distintos y siguen la línea del primer encuentro, es decir, de reducir el gas efecto serra y de reducir el anhídrido carbónico en la atmósfera, en la estratosfera. Y así no tocar el ciclo del agua, que tocando el ciclo del agua se toca todo, digamos, todo la vida en el planeta. Por eso, la otra tema de señalar es que estamos en un momento mágico, digo yo, porque naturalmente el Espíritu Santo que ilumina a Santo Padre está también moviendo en parte a las Naciones Unidas, las cuales han aceptado las tesis del Papa, de la Laudato Si, y han aprobado a la unanimidad los nuevos fines del milenio que tocan el tema del cambio climático y que tocan otro tema que el Papa pone de relieve, que es el cambio climático. Al producir el recalentamiento global, produce más pobreza, porque evidentemente los individuos de los pueblos ricos y los pueblos pobres sufren de ciclones, sufren de cambios, sufren de diluvios o no tienen agua, y todo eso crea pobreza y crea situaciones extremas de exclusión, falta de trabajo, movimientos, migraciones y consecuentemente esas formas extremas que son el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos, que nunca se habían visto en las proporciones en las cuales se ven hoy. Se habla de 30 millones de personas que están en esta situación.
Hay un aspecto de este congreso importante por el que quiero preguntar a su anfitrión, a José Luis Mendoza, y es la dimensión ecuménica tan remarcada que tiene. Esta mañana se ha escuchado también una intervención nada menos que del patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, mostrando esa unidad también de Oriente y Occidente en torno al cuidado de la creación, y creo que esta tarde hay un importante acto ecuménico también. Me gustaría que nos hablaras, José Luis, de la importancia de esa dimensión ecuménica.
fundamental, ¿no? Esto lo llevamos haciendo durante años, hermanándonos con los hermanos de la Iglesia Ortodoxa y también de la Iglesia Evangélica. Consideramos fundamental este acercamiento, esta unión, porque nos une el amor de Cristo a todos, ¿no? Y luego hay un discurso impresionante del patriarca de Constantinopla que verdaderamente merece la pena, con un decálogo que se ha dictado precioso. Bueno, la intervención esta mañana de don Marcelo ha sido auténticamente extraordinaria, ¿no? Las intervenciones están siendo la del cardenal Peter Turson ayer, una maravilla, ¿no? Este congreso queremos que sea un instrumento de vida y de salvación, una fuente de vida. Sabemos que la verdadera y auténtica ecología integral se pone de manifiesto mediante el amor a Dios, el amor al hombre y, cómo no, el amor a la creación. No hay verdadero amor si no amamos al hombre, amamos a Dios y a toda la creación, considerada esta como una manifestación de la bondad divina y una libre iniciativa de Dios. Pero vamos, todos tenemos una gran responsabilidad de custodiar el medio ambiente, de promover la paz y el bienestar social entre todos, siempre respetando la vida y la dignidad de la persona humana en primer lugar, y poniendo siempre la ciencia y la tecnología, pues pienso que al servicio del hombre y no al contrario, ¿no? Buscando eliminar las guerras, como bien ha dicho su eminencia, don Marcelo, la pobreza, todo esto lleva a la degradación del medio ambiente y del ecosistema, ¿no? Y de luego, ¿cómo es posible que en muchos lugares de la Tierra los bienes naturales sean escasos para millones de seres humanos? ¿Cómo es posible que haya tanta falta de alimento, de una vivienda digna, la falta de agua, de medicina, la escasez de medios necesarios para llevar una vida digna? Esto es un problema que nos preocupa y estamos todos llamados a cooperar en la medida de nuestras posibilidades a solucionar el grave problema que se avecina. Porque decía el Papa Juan Pablo II que lo que él llamaba la cuestión ecológica, la protección del medio ambiente, no era solo una cuestión técnica, sino un problema de tipo, de carácter moral y ético, ¿no? Y es importante que, dada la grave situación que vive en este momento y lo que se avecina, pues el cambio climático, es importante que tengamos en cuenta las consecuencias que puede tener sobre la humanidad. El cambio climático quema los productos que son necesarios para la humanidad y al día de mañana esto puede provocar una falta de medicamentos que son muy importantes. Como decía el Papa, es un pecado quemar cosas que influyen, como son los cadáveres, en el cambio climático, quemar materia orgánica que genera CO2. Estamos condenando el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos, y en este sentido tiene que haber una actitud de solidaridad total entre todos.
Pues hasta aquí el tiempo del que disponemos para hacernos presentes, un congreso del que vamos a seguir muy atentos, porque como nos decía ahora el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, nos plantea uno de los grandes temas que además están en el corazón del Papa y del camino de la Iglesia. José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias. Muchas gracias. Ánimo con ese congreso que todavía le queda recorrido.
Acabamos de empezar y terminaremos con un gran encuentro con más de 30.000 jóvenes el domingo con Kiko Argüello.
Un fuerte abrazo. Y abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos hasta el Vaticano, donde ha comenzado hoy la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, que va a terminar el sábado.
A los participantes el Papa Francisco les ha dirigido un importante discurso del estado pendiente de la corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal?
Pues sí, ha sido un discurso en el que el Papa sobre todo les ha animado a defender la vida y ha proclamado no al egoísmo, que traviste vicio en virtud. Ha añadido abrazo espontáneamente una cosa que él ha dicho ya muchas veces y así lo ha repetido: tenemos que estar atentos a las nuevas colonizaciones ideológicas que se meten en el pensamiento humano, incluso en el cristiano, bajo forma de virtud, de modernidad, de comportamientos nuevos, pero son colonizaciones que roban la libertad ideológica.
Paloma, coincidiendo con el quinto aniversario del asesinato de Shahbaz Bhatti, que fue ministro para minorías en Pakistán, una delegación del país visita Italia estos días.
Así es, dos ministros pakistaníes han venido, el de Marina y el de Asuntos Religiosos. Ambos pudieron saludar ayer al Papa al terminar la audiencia general, en lo que fue un encuentro informal, pero aprovecharon para entregarle una carta de parte del primer ministro de Pakistán invitándole a su país. Y el Papa, claro, les dijo que les gustaría mucho, como es habitual. Luego por la tarde, estos dos ministros pakistaníes se reunieron con el cardenal secretario de Estado, con Pietro Parolin. Están en Roma también, como venimos contando desde el lunes, un grupo de víctimas de abusos de Australia. Han venido para estar presentes en los interrogatorios al cardenal Pell, al que acusan de no haber actuado con diligencia en los años 70 como sacerdote y después en los 90 como obispo. Un juicio que se repite por tercera vez, en el que Pell ha estado declarando cuatro madrugadas consecutivas reiterando su inocencia. Esta mañana, antes de volver a Australia, las víctimas han estado reunidas con el propio cardenal Pell, que en estos momentos está haciendo declaraciones a la prensa, y también se han reunido con Hans Zollner, el que está al frente de la comisión del Centro para la Protección de los Menores en la Gregoriana. Así que pronto tendremos noticias o comunicado de parte del Vaticano o del cardenal Pell.
Gracias, Paloma. Volviendo aquí a España, la Generalitat se ha comprometido a devolver 53 piezas del monasterio de Sigena, en Aragón, un anuncio que podría significar un inicio de solución para el conflicto de los bienes de la franja.
Pues parece que hay luz al final del túnel, José Luis, en este litigio en el que la Iglesia se ve con las manos atadas y que enfrenta desde hace dos décadas a los gobiernos autonómicos de Cataluña y Aragón. El motivo son cerca de 200 piezas de arte sacro que pertenecen a la diócesis de Barbastro, pero que se encuentran en museos de Cataluña. El obispo de Barbastro, Monseñor Ángel Pérez Puello, ha dicho que espera que sea un primer paso para arreglar un conflicto que han creado los políticos y en el que los obispos no se deben dejar enredar.
Nos vamos ahora hasta Bruselas para conocer cómo se está desarrollando el encuentro de conferencias episcopales de Europa.
Este es un autobús especial, tiene dos pisos, como los de línea que transportan pasajeros por las grandes ciudades, aunque no es de color rojo. Es el autobús de la misericordia y todos los sábados recorre los centros comerciales de Lancashire. Cuenta con 40 voluntarios que reparten medallas de la Virgen Milagrosa bendecidas por el Papa Francisco. En la calle animan a las personas a entrar en el autobús y a hablar con los sacerdotes. El resultado está siendo un éxito. Son muchos los que pasan un rato de oración y terminan confesándose después de años. En dos días han entrado 400 personas, por eso sus organizadores han decidido seguir con esta iniciativa durante todo el año de la misericordia.
Pues ya han visto ustedes que no nos hemos ido a Bruselas, sino a Londres. Hemos equivocado el avión y era la crónica de nuestro corresponsal José Luis Concejero hablándonos de esa iniciativa del bus de la misericordia que recorre las calles de Inglaterra. Pues tampoco está nada mal. Ya contaremos lo de Bruselas en otro momento. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo. Mañana, ya saben, espejo diocesano con la vida de su iglesia más cercana. Y les dejamos en el mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la actualidad de España y del mundo. Hasta mañana. Buenas tardes.